Voy a estar predicando en esta hermosa hora bajo el tema Atendamos más nuestra salvación. El versículo 1, ahí mismo en el capítulo 2 de Hebreos, dice, como tema arriba dice una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, esto es un mandamiento. Es un mandato que el Señor Jesucristo nos hace y nos seguirá haciendo, porque es necesario que nosotros atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando nosotros no queríamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros decíamos, ahí después voy con usted a la iglesia, ahí después yo voy al culto. Y así pasaron algunos años, algunos meses, hasta que un día Cristo nos encontró. Y de ahí en ese momento nosotros pudimos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y es ahí a partir de ese momento que las cosas que nosotros oímos hablar de Dios antes de que nosotros entregábamos nuestra vida. Y de ahí para acá, los mensajes que Dios nos ha hablado, que nos sigue hablando y que sobre todo está escrito en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que atenderlo con más diligencia. No significa que no la hemos atendido. Sí, lo hemos atendido, pero no con la debida diligencia que el Señor pide, exige de nosotros. Y es que algunos de nosotros que hemos sido salvos ya por la gracia de Dios, tenemos la salvación tan grande, descuidada. No le hemos tomado el valor necesario a la salvación que Cristo nos ha dado. Pero el Señor nos dice, atiende con más diligencia la salvación, las cosas que has oído, las cosas que he dejado escrita en la Santa Biblia. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que seamos nosotros más responsables con las cosas de Dios, que seamos nosotros más comprometidos ante Dios y con Dios. Nosotros, por lo regular, el hombre es malagradecido con Dios. Buscamos a Dios cuando las cosas van mal, cuando necesito un favor de Dios, y Dios siempre nos responde porque Él es bueno. Cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, solamente uno le dio gracias. Los otros 9, nada. No le dieron gracias a Dios. Pero nosotros no tenemos que identificarnos como algunos de aquellos 9 siendo malagradecidos. Nosotros tenemos que identificarnos con un corazón agradecido a Dios. No por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es nuestro Padre eterno, bueno, merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Que nosotros le entreguemos toda nuestra voluntad a Él y para Él y con Él. Nosotros tenemos que dejar a un lado la voluntad nuestra y que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija, quien nos redarguye, que sea su voluntad en mí y no mi voluntad haciendo las cosas a mi manera. Por esa razón, las cosas que hemos oído, cuántos mensajes que el Señor nos ha hablado a lo largo de nuestra vida, y cuánto mensaje estamos poniendo nosotros en práctica. ¿Cuánto? Por eso el Señor nos dice, no solamente sean oidores, no solamente seamos oidores, sino que el Señor nos dice, sean hacedores de mi bendita palabra. Todo el mundo, o casi todos nosotros, oímos. Pero son pocos, somos pocos los que hacemos la voluntad de Dios. Así que el Señor nos dice, atiende las cosas que has oído. ¿Qué has oído? ¿Qué hemos oído? Lo más importante es que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Pero resucitó al tercer día y prometió volver por su pueblo, por todo aquel que en verdad se aparte definitivamente del pecado y viva una vida santa, consagrada a Él. Porque de lo contrario, si yo sigo oyendo, pero no pongo en práctica lo que oigo, entonces me voy a deslizar. Y el que se desliza corre el peligro de que se va a caer. Y lamentablemente, el que se cae, algunos no se quieren levantar. Algunos quieren estar ahí, en el suelo, apartado de Dios. Y dicen, ahí después, arreglo mi vida con el Señor. Ahí después, cuando yo haya vivido mi juventud, voy de nuevo al camino del Señor. Ahí después, cuando yo me junte un buen dinero primero voy a juntar dinero. Tengo que ver por mi futuro, por mi familia. Tengo que ver por mi porvenir. Y después busco a Dios. No. Las cosas de Dios son primera. Primero se atiende a Dios para que sea el Señor guiando nuestra vida. Por eso Él dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando uno no encomienda la voluntad, los planes en las manos de Dios, el pensamiento tiende a confundir a las personas y se aparta, nos apartamos de Dios, nos afanamos en este mundo y olvidamos la bendita palabra de Dios y no la ponemos en práctica y todavía decimos, yo voy al cielo, yo soy salvo. No nos engañemos, Cristo viene por una iglesia pura, por una iglesia sin manchas, sin arruga, por una iglesia que esté ferviente en el Espíritu, por una iglesia que esté orando, por una iglesia que le esté adorando, que le esté esperando, por una iglesia que se está consagrando en Espíritu y en verdad. Aleluya. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma de escapar si nosotros descuidamos a Cristo. Si nosotros descuidamos nuestra relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay forma, no hay otra manera de ser salvos, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Aunque usted diga, bueno, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a darle de comer al necesitado, a darle un vaso de agua a quien me lo pida, yo no soy malo, yo le ayudo. Perfecto, está bien. Pero las obras no salvan. El que salva se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ciertamente tenemos que hacer obras de caridad, no para ser salvos, sino porque ya Cristo nos ha salvado. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, hermanos, algunos vivimos de glorias pasadas. Vivimos recordando cuando el Señor me usaba en aquellos años. Y así algunos estamos recordando el pasado. Estamos recordando, el adulto recuerda su juventud. El joven recuerda su niñez. Cuando cantaba, cuando daba las partes especiales, cuando iba al estudio bíblico. Y es bueno que recuerde su pasado, pero hay que vivir el presente y el futuro en Cristo Jesús. Dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera. Esperamos aquel día glorioso cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. Cristo no viene por religión. Cristo no viene por raza, por nacionalidad. Cristo viene a buscar una iglesia con un corazón limpio. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito es su nombre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y dice de la siguiente manera, el versículo 9, yo soy la puerta, hablando Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente, solamente, escúchelo bien, a través de Jesús, el Hijo de Dios, Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor nos hace descansar junto a pastos, a ríos de agua viva que fluye para vida eterna. Solamente a través de Jesús, el Hijo de Dios, encontramos la paz, encontramos la salvación, encontramos consuelo, encontramos fuerza, fortaleza. En Cristo Jesús lo encontramos todo. Por eso nosotros le decimos, gracias Jesús por salvarnos, gracias Jesús por ser mi salvador, gracias por ser mi amigo fiel. Te amo y te seguiré sirviendo todos los días de mi vida. necesario que atendamos con más diligencia la bendita palabra de Dios, porque de lo contrario corremos el riesgo de deslizarnos y perdernos. No se crea usted, no me debo de creer yo porque conozca dos o tres versículos y decir, bueno, me la voy a llevar relax, como decimos, calmado. No voy a buscar tanto a Dios. Solamente un día o dos días a la semana voy. Los demás días, pues el Señor sabe. Tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro. Tengo que ir al gimnasio o ir al parque, cuántas otras cosas. Con uno o dos días, no, no nos confundamos. El hombre no se tiene que confundir por eso. Hay que saber oír la voz del Espíritu Santo que nos dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, que es Cristo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Él ha venido a hacer esas tres cosas: hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso ha venido Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. No importa que la persona muera, porque todos vamos a morir físicamente. Pero como dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Aleluya. Así que no hay que tener miedo a la muerte, porque el morir en Cristo es ganancia. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos siempre que estar confiados en el Señor, porque en el Señor hay plenitud de gozo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Y aquí algunos, lamentablemente, se confunden, malinterpretan, que dicen que ya nosotros que hemos sido salvos, somos siempre salvos. Y se van haciendo tanto pecado, porque dicen, bueno, yo ya fui salvo, y el Señor no me va a quitar lo que Él me ha dado, la salvación. Él no me la puede quitar. Claro que sí, el Señor la puede quitar. Porque dice lo que acabamos de leer en Hebreo, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, y lo que el Señor nos ha dado, tenemos que cuidarlo, porque lo que no se cuida, se pierde. Entonces, la salvación, si se descuida, se pierde. Se pierde. Así que, si usted, hermano, que nos está escuchando y considera porque ya fue salvo en algún momento de su vida, y su situación, su manera de vivir, no es agradable ante Dios, y cree que en algún momento, cuando usted muera o Cristo venga, usted se va al cielo, estás engañado, estás equivocado. El Señor nos dice, atiende con más diligencia, con más compromiso, con más entrega tu salvación. Así que, hermanos, como decimos, vamos a echarle más ganas en las cosas de Dios. Vamos a comprometernos más buscando y sirviendo a Dios. Los tiempos están muy peligrosos y más peligrosos que se van a poner, porque ya la bendita palabra de Dios nos dice que son señales de la venida de Cristo. Dice mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estando nosotros en las manos de Dios, hermanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Ni aún la muerte, hermano. Aunque uno muera, estamos seguros en las manos de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni persecución, ni tribulación. Nada, 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 nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, hermano. Mi vida, la vida de usted, está segura en las manos preciosas de Dios. Si usted no se siente seguro de su vida, póngase en las manos de Dios. Y Dios cuidará de usted. Dios cuidará de usted, pero aunque nadie las pueda arrebatar de la mano de Dios, el hombre por sí solo, cuando deja de escuchar la palabra de Dios, se va. Se va. Porque él toma la decisión de irse como el hijo pródigo que le pidió a su padre la herencia. Y el padre se la dio y se fue. Y malgastó todo en los deleites de la vida, en los placeres. Y después vino arrepentido ante el Padre, y el Padre lo perdonó y lo recibió. Asimismo, el Señor sigue esperando a todo aquel que en algún momento de su vida se olvidó de Dios. El Señor sigue esperando a todos aquellos que no han decidido todavía entregar su corazón a Él. Pero el Señor dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamar en tanto que está cercano. Un día no va a ser encontrado. La misericordia de Dios no se va a poder encontrar, porque ya para ese entonces Cristo habrá levantado a su pueblo. Y ahí nos vamos, hermanos. Ahí nosotros nos vamos. Por eso vamos a atender con más diligencia la bendita palabra de Dios. Vamos a comprometernos más, hermanos, con la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener en poco la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener la salvación como algo que se encuentra en la esquina. No, hay que estar atento a las cosas de Dios. Palabra de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 23. Y tenemos aquí una gran enseñanza, un gran ejemplo. Versículo 42. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, junto a los dos malhechores, y no lo voy a leer todo, pero uno de ellos se burlaba de Jesús, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero hubo otro y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese varón, esa persona, reconoció su pecado, reconoció que él había cometido un error, que había cometido muchos pecados, pero reconoció, estando en la cruz, reconoció que el que estaba a un lado de él era el Hijo de Dios. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no lo rechazó. Jesús no le reprochó nada. No le dijo, mira, te hubieras arrepentido, me hubieras servido cuando estabas libre. De hace tiempo me hubiera servido. Jesús no reprocha nada, hermanos. Únicamente Jesús nos dice que dejemos el pecado, que vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Entonces, sabemos que después de estas palabras, ahí Jesús murió y los otros hombres también. La diferencia es de que este varón que se arrepintió pudo encontrar la salvación en Cristo Jesús. Asimismo, no importando la condición que usted haya llevado en su vida, en su último momento, si clama a Jesús, el Hijo de Dios, con todo su corazón, y de verdad se arrepiente e invita a Jesús a venir a su vida, el Señor le salva en ese momento. Pero el Señor no está esperando que llegue ese momento en que usted se encuentre en agonía para que le pida perdón. Hoy, si usted tiene la oportunidad de servir al Señor todavía que está sano, entréguele su corazón, sírvale al Señor, conozca la delicia de su presencia, la delicia de su amor, que es sentir a un Cristo vivo que salva, sana, transforma, cambia, nos da gozo, nos da paz. Aleluya. Aunque tengamos lágrimas en medio del dolor, nosotros podemos decir, Cristo es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Porque el diablo nos quiere ver llorar, nos quiere ver tristes, nos quiere ver amargados, nos quiere ver desesperados, pero Cristo nos ve y nos dice que sonriamos, que estemos alegres, que estemos contentos, que estemos confiados porque Él ha vencido al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos al Salmo número 51. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. no importando la magnitud, la grandeza del pecado que usted, que yo haya cometido, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Nos limpia de los pecados pasados, de los pecados presentes. Si nosotros clamamos a Él por misericordia, límpiame, Señor, le podemos decir. Limpia mis pensamientos, Padre. Limpia mi mirada. Límpiame todo mi ser, Señor. Y el Señor nos limpia. Y podríamos cantar, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Solamente en la sangre de Jesús, hermanos, hemos sido limpiados. Bendito es el Señor. Y dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que eso nosotros tenemos que decirle al Señor, porque un corazón limpio, absolutamente limpio, es lo que el Señor nos pide. Y se ha ensuciado en el caminar. Se ha turbado el corazón. Y el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Confía en mí. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Eso se puede decir cuando reconocemos, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, poder de Dios. Cristo es todo, hermanos. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay razón de vivir. Pero con Cristo hay vida, y vida en abundancia. Con Cristo hay paz, hay gozo, hay fuerza, hay fortaleza. Aunque no haya pan en la nevera, yo sé que Dios provee. Aunque no haya medicina, yo sé que tenemos al doctor de doctores por excelencia. Aunque no haya una puerta para salir del problema, yo sé que Cristo derriba toda puerta. Él abre y cierra puerta a cualquier problema. Ese es el Cristo, un Cristo de poder. Aleluya, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Así que, hermanos, pidámosles al Señor un corazón limpio. El Señor nos lo va a dar. Él nos lo quiere dar. En algún momento de nuestra vida lo tuvimos, pero nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque desentendimos las cosas de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, atiende con más diligencia mi palabra. Atiende con más diligencia el compromiso que hiciste conmigo el día que te salvé, el día que viniste a mí. No es que el Señor nos esté reprochando, no. El Señor nos está recordando los beneficios que hay de servirle a Él. Esa paz, ese gozo, esa fortaleza, esa tranquilidad y poder dormir en paz en la presencia de Dios. Solamente eso lo da el Señor, hermano. Pero eso es lo que nosotros experimentamos aquí. Pero allá en el cielo, cuando estemos con Cristo Jesús, allá cantaremos con el Señor, allá le cantaremos a Él. Aleluya, santo, 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 santo es tu nombre, aleluya. Y no nos cansaremos, no nos cansaremos, hermanos, allá en el cielo, porque el gozo del Señor
es nuestra fortaleza. Así que, ¿por qué algunos se han cansado de servir al Señor? ¿Por qué algunos han flaqueado en su caminar de buscar al Señor? Atiende con más diligencia las cosas de Dios, porque de lo contrario, se corre el peligro de que la salvación se pierda. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a ver a grandes rasgos una vivencia que tuvo aquel gran varón Saúl, escogido por Dios, llamado por Dios. Y dice, versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron también los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl en el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces, dice, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En otras palabras, en nuestro español, consultó a una bruja. Así en pocas palabras, en español raspado, a la bruja, a ver qué cosa le decía lo que él quería saber. Él, lo que acabamos de leer, le preguntó a Dios. Hasta este momento el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por profeta, ni de alguna otra manera, Dios no le respondió. El hombre se desesperó y recurrió a donde no debe de ir ningún hijo de Dios. Porque es maldición. Lo dice la palabra de Dios. Entonces dice, y se disfrazó Saúl. Y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué palabras? Poniendo el nombre de Jehová, el nombre santo de Dios, en una práctica sucia, satánica. Y así hay personas, hombres que han conocido la palabra de Dios, que blasfeman contra el nombre santo de Dios, diciendo o poniendo a Dios con el fin de sacar un beneficio, engañar a las personas. Y eso trae maldición si la persona no se arrepiente y se convierte de verdad al Señor. Dice, hazme venir a Samuel. El versículo 19 dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahí lo descubrió la adivinadora, la bruja. Que el que estaba disfrazado era Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia.
Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios me ha apartado de mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Bueno, hermanos, el punto es de que este hombre de Dios, Saúl, conociendo la voz de Dios, que sirvió a Dios, en algún momento de su vida dejó de atender las cosas que había oído de Dios. Dejó de atender la voz de Dios. Su corazón se turbó y al no ver respuesta de Dios, quiso encontrar respuesta a través del diablo. El espíritu que habló ahí no era Samuel. El diablo es un imitador, se viste como ángel de luz. Y con el debido respeto de los que me están escuchando, que han tenido esas experiencias, que oyen voces, que le ha hablado a algún ser querido que ya ha partido de este mundo, que ha muerto, y le ha dicho, mira esto, el otro, sinceramente, no es él, ni lo será. Es el diablo que se hace pasar por esa persona para jugar con los sentimientos de la persona que vive con sus familiares. La palabra de Dios es clara y dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de ello el juicio. Así que el que se murió en algún momento de su vida, si murió en Cristo Jesús, gloria a Dios por ello, va a ser levantado, su tumba se va a abrir cuando Cristo venga y se va. Y los que estamos vivos, nos vamos con Él, los que estemos haciendo la voluntad de Dios. Los que no estén o no estemos haciendo la voluntad de Dios, triste será. Por eso hay que atender las cosas de Dios, tener un compromiso de verdad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios siempre responde, pero el hombre que no atiende las cosas de Dios está sordo. Está distraído porque está atendiendo otras cosas de este mundo, menos las cosas de Dios. Y no está su oído sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando el hombre, el Hijo de Dios, está atendiendo día y noche, meditando en la palabra de Dios, apartándose del pecado, Dios de una u otra manera le habla, sea en sueño, sea a través de la palabra de Dios, sea a través de algún siervo de Dios, de alguna manera el Señor habla. Entonces hay que saber escuchar la voz de Dios y ponerla en acción. Este hombre lamentablemente por ese hecho le falló a Dios. Y vemos en el capítulo 31 versículo 4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escamezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En otras palabras, él mismo se quitó la vida. El único que tiene el derecho y que lo va a hacer de quitarnos la vida es Dios, quien nos la, Él nos las dio. Pero nuestra vida le pertenece a Él. Así que solamente Él tiene todo el derecho, porque es de Él y somos propiedad de Él. Que el Señor reprenda todo mal pensamiento o intento de suicidio. Nadie tiene derecho por qué atentar contra su vida. Que el Espíritu Santo cancele todo mal pensamiento del diablo. Cristo es la vida. Él quiere que todos vivamos en su presencia y que vayamos al cielo cuando Él venga. Él no quiere que el hombre perezca. Él no quiere que el hombre sufra. Eso es propósito del diablo. Pero el Señor nos dice: atiende mi llamado, atiende mi mandamiento para que no te vayas a perder. Ya para concluir, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. El que la ama comerá de su fruto. Así que el Señor te da la oportunidad para que confieses con tus labios, con tus propias palabras, que Jesús es el Señor y lo creas en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. A partir de ahí, de ese momento, usted que no ha sido salvo, usted que en algún momento se ha apartado de Dios, renueva tu compromiso con el Señor y serás salvo. Y tienes que vivir salvo. No te apartes, no nos apartemos de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Vivamos una vida santa, que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. Cuando uno se acerca al camino de Dios, el mismo Espíritu de Dios nos da las fuerzas para seguir luchando en esta vida, porque ya no lucha uno, es el Señor luchando a través de uno. Por sí solo, hermanos, nosotros no nos levantamos ni de la cama, pero el Señor nos da de sus fuerzas. Su misericordia son nuevas cada mañana, que nos da de sus fuerzas para levantarnos e ir a trabajar. Los jóvenes, los niños a estudiar. Solamente hay que reconocer a Cristo y vivir para Él. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quizás usted que me escucha y no ha recibido a Cristo en su corazón y no puede hablar, porque quizás es mudo, porque quizás está ronco, tiene alguna otra enfermedad que le impide hablar. El Señor conoce su corazón y Él sabe su situación. Aún aunque usted no pueda hablar, usted puede expresar en su pensamiento y en su corazón, recibir a Cristo. Cristo Jesús va a entrar en su vida. Cristo Jesús va a entrar en su corazón y le va a salvar en ese momento, cuando usted entregue su corazón a Él. Pero no se aparte de Dios siempre, todos los días de su vida o hasta que Cristo venga, hay que atender la palabra de Dios porque corremos el riesgo de deslizarnos y caernos. Tristemente, el diablo ya a muchos los ha deslizado en el camino y los ha tumbado. Algunos, lamentablemente, no tienen ni deseo de levantarse. No tienen el deseo de buscar a Dios. Pero hermano, nosotros tenemos que seguir orando por ellos. No solamente por lo que no vemos en nuestra congregación, sino por toda la iglesia en general. A los que no conocemos, a los que no hemos visto, la iglesia de Cristo está presente para orar, para interceder por todos aquellos que un día vinieron al camino del Señor y por aquellos también que todavía no han venido, porque el Señor dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es necesario para ser salvo que la persona lo exprese con sus labios, lo crea en su corazón. Entonces el Señor le va a salvar. No crea usted que es salvo sin congregarse porque dice: ya mi familia, mi esposa o algún familiar, su hijo, su hija, está orando por mí, así que yo me tomo esta cerveza, total, cuando yo muera me voy al cielo. No, no te turbes, no te engañes, no te equivoques. La salvación es personal. Ciertamente estamos llamados a orar los unos por los otros, pero la salvación es personal. Nadie puede hacer nada, nadie podrá hacer nada en aquel día cuando estemos ante Dios dando cuenta de las cosas que hemos hecho, que hagamos hecho en este mundo. El Padre no podrá ayudar al hijo. El hijo no podrá ayudar a su hermano o a su padre o a su madre. El hermano no podrá ayudar a su hermano. Es personal. Es personal la salvación. Así que hay que echarle ganas. Tenemos que atender con más diligencia las cosas de Dios. Hay que atender con más diligencia, con más responsabilidad, con más compromiso, con más entrega nuestra salvación. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios les bendiga y les guarde, hermanos y amigos. Hasta aquí mi parte.